Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos de la una de la tarde, esto es Mediodía en COPE más. Somos un equipo contento, un equipo de tres formado por Rafa Nieto, por Carlos Alonso, que mira con caras de qué va a decir, qué va a decir, nada, estoy saludando, y Ana Pastor. Y se ha sabido hoy, pero es que cosas ocurren, de verdad. Ocurrió el 10 de enero, tres policías nacionales salvaron la vida a un bebé en el aeropuerto, fíjate. Era un bebé de 18 meses el que se atragantó y se quedó sin respiración en la terminal 4. Y allí estos policías le practicaron la maniobra de Heimlich y luego pues trasladaron al pequeño al servicio médico. La niña estaba cenando con su familia en un restaurante del aeropuerto y de repente comenzó a asfixiarse. Y varias personas comenzaron a gritar pidiendo ayuda. Unos agentes que escucharon, atendieron y acudieron rápidamente a esta familia y acabó todo con un final feliz. En fin, buenas noticias que ocurren también en nuestra ciudad, cómo no. Y cuando pasan 6 minutos ya de la una, saludo a Álvaro Coutelén. ¿Qué tal?
Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hay todo tipo de noticias. Noticias buenas, como esa de la bebé. Pero, bueno, también va la actualidad por otros derroteros.
Sí, por cierto, que hemos hablado con uno de esos policías que salvaron la vida de esa bebé de 18 meses. Esta historia que ha terminado con final feliz no ha terminado con un final tan feliz. Ese atropello anoche en el barrio de Tetuán, en la esquina de la avenida Princesa de Asturias, con Sinesio Delgado, muy cerquita de la Plaza de Castilla. Ese atropello a una niña de 3 años y a su madre, una moto de gran cilindrada. Era un paso de peatones regulado por semáforos. Según cuentan a COPE, alguna fuente de la investigación, estaban cruzando de manera indebida tanto la madre como la hija, pero el caso es que la niña se llevó la peor parte del golpe. Se desplazó 20 metros, la moto cayó, la madre ha resultado ilesa, los dos ocupantes de la moto también, pero la niña ha sufrido heridas muy importantes, tanto que esta madrugada ha terminado falleciendo en el Hospital de La Paz. Aprovechando este accidente, uno más de los, atenta, 149 accidentes que hay cada día en Madrid, ¿eh? De media. 149 accidentes de media durante 2019. Son cifras tremendas. Vamos a recordar. No nos vamos a cansar, aunque nos llamen repetitivos, de recordar los consejos de cómo cruzar un paso de peatones, el semáforo. Es muy importante, sobre todo si vas con carritos o con niños de la mano, que es fácil acordarse, y luego si pasa algo te lamentas durante toda la vida, como
fíjate,
seguramente lo hará
madre.
Esta madre, que venían además de celebrar un cumpleaños. Por lo demás, vamos a estar en el Bernabéu, que mañana hay clásico a las 4, Real Madrid Atlético de Madrid en el Bernabéu, un clásico que va a ganar holgadamente el equipo blanco, ya te puedo anticipar.
Pero bueno, y ¿desde cuándo en las noticias de Madrid se dan los resultados con antelación?
Y como estaba, ¿este es del Atleti?
No. Quien es
del
Atleti es el alcalde. Le hemos escuchado antes que decía que no le importa si gana el Real Madrid, pero que bueno, que está bien el Atleti. También.
El alcalde tiene más rayas encima, rojo y blanca, que cualquier otra cosa. Pero bueno, oye, que es una rivalidad también entre el alcalde y la presidenta regional, que
también
es madridista
también,
de cuna.
También,
que
también.
Es muy del Real Madrid. El caso es que el equipo blanco llega pues lanzado, con más de 20 victorias seguidas, líder en la Liga, el Atlético de Madrid un poquito hundido, sin Joao Félix. Bueno, pero luego cuando viene uno muy mal, luego puede pasar lo que uno no espera, pero bueno. Mañana veremos qué pasa, pero como Elena Pérez, que es muy atlética, le he dicho, oye, pues vete allá al Bernabéu, y ha dicho que si eso se pone la mascarilla del coronavirus. Digo, si allí no hay coronavirus ya, pero como yo soy del Atlético de Madrid, y nos va a contar qué ambiente hay de previa en este derbi, en este clásico que vamos a vivir mañana a las 4 de la tarde en ese Santiago Bernabéu. Y Ana Palacios, que la tengo de vuelta, se ha ido con los 90 trabajadores de la AMT que se están formando ya desde hoy y que en unos meses podrán ponerse a las manos de muchos autobuses azules de la capital. Por ejemplo, los de esos Línea Cero Emisiones eléctricos que van a cruzar Madrid Central
y que van
a ser gratuitos,
sí.
Efectivamente, y que se van a poner en marcha pues en apenas 3 semanas. Bueno, han empezado su formación allí en Fuencarral y ha estado hablando con ellos, pero no solo eso, sino que se ha montado en un simulador de los que utilizan para aprender a conducir el autobús. Y palabras textuales me ha dicho Álvaro, menos mal que no iba en un autobús real si no me llevo a 7 por delante. Porque madre qué mía. Difícil es controlar un aparato de estos, un bicho de estos tan grande. Pero
oye,
bueno,
veo,
luego nos contará su experiencia.
Veo que la pierdes, ¿eh? Como le gusta esto de la conducción de los autobuses de la MT,
pues
se
ella verá. Yo
si
se hace conductora de la MT, que me diga la línea que va a llevar para no cogerla nunca.
Qué antipático, pues lo haría fenomenal. La veo toda guapa con vestida
sí,
azul.
Sí, pero yo no me monto en esa línea.
Muchas gracias, Álvaro Cortelén. 1:10 de Teresa Serrano desde la DGT. ¿Cómo están las carreteras de la comunidad? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues hasta ahora están despejadas sin ningún tipo de complicación ni meteorológica ni circulatoria. En este momento situación apacible tanto en las principales entradas y salidas a la capital como en las rondas M40 y M50.
Jesús Luis Sacristán, ¿qué tal?
¿Qué tal,
¿cómo
Ana?
Estás?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hoy vienes a contarnos esa actualidad que siempre tenemos de la mano del equipo de las personas que hacéis la información religiosa. ¿Qué novedades hay en nuestra iglesia más
pues
cercana?
Pues mira, viernes 31 de enero, hoy la iglesia celebra la festividad litúrgica de San Juan Bosco. El santuario parroquia de María Auxiliadora acoge hoy una misa solemne a las 7:30 de esta tarde. Y el 2 de febrero, la iglesia que celebra la festividad litúrgica de la presentación del niño Jesús en el templo de la Candelaria, desde el año 1997 el Papa San Juan Pablo II estableció que en este día se conmemorase la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La vida consagrada de la archidiócesis está convocada a celebrar esta fiesta con una misa en la Catedral de la Almudena. Estará presidida por el cardenal Carlos Osoro y comenzará a las 7 de la tarde. Uh-huh. La secretaria de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada, la hermana Julia García Monje, nos habla del lema de este año, la vida consagrada con María, esperanza de un modo, de un mundo sufriente.
El lema de este año responde pues a una situación de nuestro mundo, un mundo que sufre, un mundo también que tiene muchísimas cosas positivas, pero sin duda ninguna que la vida religiosa quiere estar cercano pues, a la persona que en este momento experimenta mayor necesidad, con el mundo de la inmigración, con el mundo de la enfermedad, con el mundo de la exclusión de tanta gente pues, que vive en las cárceles, sobre todo gente que ha perdido la esperanza, que a veces no son situaciones económicas, pero sí situaciones existenciales.
Y Ana, un último apunte antes de terminar, y es que la Catedral de la Almudena acoge hoy a las 7 de la tarde la misa funeral por la infanta doña Pilar de Borbón, hermana mayor del rey Juan Carlos, fallecida el pasado 8 de enero. Estará presidida por el cardenal Carlos Osoro y contará con la presencia de sus majestades, los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. Están invitados a asistir todos los fieles que lo deseen.
Jesús Luis Sacristán, buen fin de semana.
Gracias a ti también.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 31 de enero baila y diviértete en una gran noche flamenca y rumbera con Son del Sur en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje. ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Una y 14 minutos, atento, porque este asunto te puede interesar. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en reclamación del IRPH multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926 26 40. 926 926-46-40. 926-46-40. Cuarto, esto es Mediodía en Cope Más, el momento perfecto para hablar de alquileres y, cómo no, para hablar de Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se pueden producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No hay nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que tiene que acompañar a todos los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenos días. Fíjate cómo estoy. Ya ni distingo día o tarde, ¿no?
Pero bueno, la garganta veo que la tienes mejor.
Sí, está mejor.
Bueno,
está,
pues voy a formularte un par de preguntas que tengo aquí apuntadas, José Ramón. Muy bien. La primera, cuando tenemos una vivienda alquilada y nos comunican que ha fallecido el inquilino, ¿qué ocurre con el alquiler?
Pues mira, por desgracia ocurre, nos ocurre mucho porque tenemos muchas casas, no por otro motivo, ¿no? Fíjate, si falleciese el inquilino, el arrendamiento no se extinguiría nunca, sobre todo porque la ley concede el derecho a subrogarse en lo que quedara de arrendamiento a determinados parientes de ese inquilino fallecido, ¿no? Estos parientes son los siguientes, para que veas, es una lista extensa. Tenemos en primer lugar, y por orden además, el cónyuge del inquilino fallecido tendría derecho a subrogarse, pero el cónyuge que al tiempo del fallecimiento estuviera conviviendo con el inquilino, ¿no? Aunque también, fíjate, podría subrogarse en el contrato si no estuviera casado este inquilino la pareja afectiva de este inquilino, lo que pasa que en este caso no se exigiría la mera convivencia, sino se haría falta que hubiera convivido 2 años antes con él. La única excepción es que hubieran tenido entre ellos descendencia en común, en este caso con la mera convivencia sería suficiente, ¿no? También podrían subrogarse en este contrato los descendientes del arrendatario fallecido, o sea, hablamos de los hijos y los nietos, que en el momento del fallecimiento estuvieran sujetos a la patria potestad o a la tutela, y en caso de no estarlo, hubieran convivido habitualmente con el fallecido durante los 2 años precedentes a su fallecimiento. También se pueden o se podrían subrogar en el contrato ahora los otros, los ascendientes del arrendatario fallecido, o sea, los padres y los abuelos que hubieran convivido habitualmente con el fallecido durante los 2 años precedentes a su fallecimiento. También incluso podrían subrogarse los hermanos del inquilino fallecido que también, ¿no?, hubieran convivido durante los 2 últimos años con el fallecido. Y por último, también podrían subrogarse en el arrendamiento otras personas diferentes a las que te he dicho que tuvieran una minusvalía igual o superior al 65%, pero siempre que tuvieran al menos una pequeña, en este caso, relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el inquilino fallecido y también, en este caso, hubieran convivido con él durante los 2 últimos años, ¿no? Ahora bien, Ana, si al tiempo del fallecimiento no existiera ninguna de estas personas que te he comentado, entonces sí, el arrendamiento quedaría extinguido, ¿no? Y el propietario ya podría recuperar la posesión de la vivienda arrendada. También quedaría, fíjate, extinguido el arrendamiento si estos parientes que te he comentado, con derecho a subrogación, no comunicaran al arrendador en el plazo de 3 meses la muerte del inquilino, acompañando el certificado que lo acreditara e indicando también en esa comunicación la identidad de la persona que se quiere subrogar en ese contrato y también el grado de parentesco que tiene con el inquilino fallecido, a ver si cumple con uno de los parentescos que te acabo de comentar, claro.
Pues hay muchas vías abiertas, pero ¿y cuándo lo que ocurre es que fallece el propietario de la vivienda alquilada?
en el caso contrario, ¿no? Pues mira, en este caso es diferente. En este caso, los herederos del arrendador fallecido, estos estarían obligados a continuar con el arrendamiento, lógicamente por el tiempo de contrato que quedase por cumplir, ¿no? Solo hay una excepción, y es que el arrendador fallecido fuera el usufructuario de la vivienda. En este caso, al fallecimiento del usufructuario, se extinguiría ya el arrendamiento y no se transmitiría a los herederos del usufructuario.
En fin, claro, probablemente no has estado tomando nota de todo esto, porque lo que tienes que hacer es, si surge esta duda, acudir a la agencia negociadora del alquiler, donde está José Ramón Zurdo, que es el que lo sabe todo, porque lleva ya además muchísimos años trabajando en este tema directamente, el tema del alquiler. La agencia negociadora del alquiler tiene un teléfono, el 900 20 20 11, 900 20 20 11, y una web, agencianegociadoradelalquiler.com. Bueno, que descanses este fin de semana, José Ramón.
Muy bien, pues ya nos vemos el lunes entonces.
Un saludo.
Venga, gracias, un saludo hasta ti.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Tarareo letras que los hacen callar. A veces temo que nunca seré capaz de dar muerte a mis miedos, pero sueño, y por algo se empieza, por un quizás.
Quizás debería calarme de realidad y dejarme de tanto nadar en fantasías, hacer bajar mis días a pisar suelo, quitarme el anzuelo que me dejó la poesía, y convertir en mía eso que juré que nunca tendría, cordura, que por lo que me dijeron es lo único que dura y no se gasta, pero cómo duele.
Quizás debería callarme la verdad y dejarte de tanto gritar que es mentira. Hacer bajar las alturas a tocar cielo, quitarme el revuelo que dejó la escritura y convertir en tuya eso que perjuran que nunca tendría. Locura, que por lo que me contaron todo locura y no ata, pero como mata.
Pues está diciendo Loreto Sesma, que es a quien escuchamos junto a Raiden, que la cordura se gasta. Loreto Sesma, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Pero vamos a ver, ¿te puedo preguntar la edad?
Ay, venga, te lo voy a decir.
Venga, dímelo, venga.
Tengo 23 años.
Pues, ¿con 23 años se pueden llegar a estas disquisiciones?
Pues sí, y antes.
Y antes.
Siempre he sido muy intensa, te diré.
Sí, sí, sí. Ya te imagino de pequeña. Bueno, es una de las poetas que de repente ha inundado el mundo cultural en la actualidad y que ha hecho que emerja la literatura, más concreto este género, entre los jóvenes. Que eso era muy difícil antes. Antes uno leía los clásicos, los poetas clásicos, y para de contar y porque te obligaban en el cole, ¿eh? Y ya está. Y de repente, personas como Marwan, escritores como Marwan, por ejemplo, como Raiden, estamos escuchando, han hecho que la gente acuda a los festivales de poesía. ¿Como locos?
Sí, 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 es así. Yo siempre he pensado que realmente lo que fallaban eran los canales, no el propio género, que en sí tiene sus complicaciones, evidentemente, pero que lo que se estaba haciendo mal es eso que comentabas, ¿no? Eso de ponerlo obligatorio en el cole. Porque al final, por ejemplo, en la adolescencia es cuando más problemas y más conflictos interiores tienes. Y sin embargo, precisamente la poesía trata eso, ¿no? Esos temas universales, el amor, el diálogo contigo mismo. Entonces yo creo que lo que fallaban eran los canales, porque los temas, claro que interesaban a los jóvenes.
Y eres joven, pero llevas ya una trayectoria literaria.
Bueno, yo no lo llamaría trayectoria.
Hombre,
¿eh? Trayectoria,
perdona,
es lo que espero
es
tener.
Es una trayectoria. Algo que ya lleva tiempo ha comenzado.
Sí, sí, eso es verdad. No, publiqué mi primer libro con 17 años. Entonces sí que es verdad que empecé muy prontito y cogí carrerilla. Pero bueno, ya te digo que yo trayectoria, dentro de 10 años nos volvemos a sentar y decimos si lo hemos conseguido.
Encantada de hacerlo. Ahora estás presentando Naufragio en el 338. ¿Y este título de dónde sale?
Pues es el primer libro, es una reedición porque, en fin, pasaron millones de historias detrás. Y realmente era como una recopilación de todos los escritos que había hecho desde los 16 años, 15. Y la 338 era la habitación de mi residencia en la universidad. Uh-huh. Entonces es el cambio de vida que te hace un poco recapitular qué has vivido hasta ese momento, y por eso es el naufragio en esa habitación.
Bueno, pues tú, lo voy a decir, suena un poco raro, pero a veces escupes la realidad, ¿eh?
De hecho, yo siempre pongo este ejemplo que es un poco asqueroso, pero sí, es que me parece súper gráfico. Yo siento que cuando escribo vomito. Como cuando algo te sienta mal en el estómago y necesitas soltarlo. Es la misma sensación, es un proceso catártico al final, pero bueno, es eso. Y suelo ser bastante cruda, sí.
Sin embargo, eres muy dulce leyendo tus poemas, que casi me intimidaban a mí escucharlos a través de YouTube, porque también otro canal, hablabas de los canales, es, bueno, en YouTube. YouTube ahora es el canal por excelencia a través del cual los jóvenes entran en la música, entran en la literatura, entran en la cultura y en el ocio, por supuesto. Y escucharte en YouTube me intimidaba. ¿Cómo te atreves? Qué valiente eres, ¿no? Es como vomitar lo que estás diciendo, tus entrañas, tus sentimientos más íntimos, más interiores, más internos, más tuyos, ¡pumba!, al gran público.
Yo creo que es como crear tu propio lenguaje, igual que cuando dices cómo eres a partir de cómo vistes, o cómo hablas, o cómo gesticulas. Yo me di cuenta que mi manera para llegar a la gente era con la voz, y por eso empecé a recitar todos mis escritos en YouTube. Y ahí es donde empezó todo realmente, o sea, es donde todo detonó.
Escuchábamos antes a Raiden, otra manera de hacer poesía.
Claro, además él viene del rap. Quiero decir, yo soy de Zaragoza, que es bastante cuna rapera, y yo envidio completamente los juegos de palabras que pueden llegar a hacer los raperos. Es una cosa impresionante, y la capacidad también de improvisación, que es algo que, vamos, la mayoría de los artistas no tienen.
Pero bueno, tienes algo de relación con la música. Te hemos visto subida en algún escenario que otro, medio cantando, medio recitando, ¿no?
Bueno, esta es una gran historia. Hace nada estuve en el Ara, hace una semana, hice un recital y canté por primera vez. No lo había hecho nunca en mi vida porque vamos, es como si saliese desnuda, literalmente. Y aún así, bueno, como que me animaron y lo hice. Y la verdad es que ha habido una respuesta muy buena. Pero bueno, mi mundo en la música solo tiene que ver con que trabajo en una discográfica, fin.
Anda, pues trabajas en una discográfica. No te hubiera ubicado así, en una discográfica, trabajando.
Pues sí.
¿Qué cosas? ¿Y qué lees tú de poesía actual ahora?
De poesía actual. Si tengo que elegir a alguien que sea un referente, sería, por ejemplo, a Benjamín Prado. Que sea actual, pero que, pues, por desgracia ya no está, sería Ángel González. Pero sin lugar a dudas tomaría a ellos dos como muestra, sobre todo a Ángel González, es una barbaridad. A mí me abrió los ojos como escribe.
¿Y qué tal está la temperatura femenina en la poesía?
Pues bueno, como en todos los lados, ¿no? Es cierto que cada vez nos dan más voz, pero todavía tenemos que sanar muchas heridas del pasado, ¿no? De hecho, uno de los libros que publiqué es La princesa, que es el único que no es poesía. Es una reescritura del Príncipe de Maquiavelo, y lo que viene a decir es eso. Al final es cierto que estamos abriendo la mente de la gente con estos cambios. Hay también muchísima tontería en torno al feminismo, y creo que todavía quedan muchas cosas por cambiar. Y en la poesía pasa lo mismo. Claro que ahora publican muchísimas mujeres, esas puertas se han abierto, pero todavía tenemos que ganarnos a pulso que se nos tome en serio.
¿Tienes ya algún poema que sea imposible exteriorizar y compartir? Es decir, algo que digas, no, esto ni lo quiero ver impreso, ni lo quiero recitar.
Por supuesto. Y son poemas que sé que nunca publicaré. Son tan íntimos, son tan... Creo que son poemas en los que exprimo todo el dolor y todas mis inseguridades. Y al final eso, cuando tú escribes y desde tan adentro estás mostrando tu talón de Aquiles continuamente a la gente.
Bueno, pues así es, Loreto Sesma, una de estas jóvenes promesas. Bueno, promesas no, porque yo ya lo que digo, tiene una trayectoria, aunque es corta porque es joven. Ya veremos de aquí a esos 10 años que me ha retado a analizar. ¿Qué más escribe Loreto Sesma, poeta? Nos trae ahora El naufragio en el 338, tiene otras obras que también recomiendo se lean. Y está muchísimo por llegar, que sigas así de prolífica.
Gracias.
Loreto Sesma, Naufragio en el 338. Y así pasamos a saber por dónde va la actualidad en la cadena COPE.